Deciden con sus votos, realmente. Bueno, con esa gran frase en latín nos vamos nosotros, Quo Vadis, hasta mañana. Y mañana retomamos estos temas de interés nacional, Guillermo. Muchas gracias, ¿eh?
Puntos de vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Hola amigos, Alex Rivero de vuelta con ustedes aquí en Punto de Vista. Tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Boston, creo, o Washington D.C. Ella dirá ahora a nuestra invitada especial de hoy, Ana Julia Jatar. Ella es directora en jefa del Tiempo Latino en Washington D.C. y también del Planeta en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Periódicos latinos que circulan en estas dos grandes ciudades estadounidenses. Ella es una venezolana con un criterio, y lo digo, esto es un criterio personal, voy a dar una opinión aquí, que tiene mucho filo, tiene mucha puntería en su análisis, me lo ha demostrado a través de los años, y además de conocer muy bien el tema de Venezuela, también conoce bastante bien el tema de Cuba, porque ella publicó un libro académico sobre Cuba hace unos años atrás, que fue elogiado por subsecretarios de estados y montones de académicos. Y le doy la bienvenida en este momento a Ana Julia Jatar. Saludos, Ana Julia. ¿Cómo estás?
Saludos, Alex. Qué maravilla. Muchísimas gracias por invitarme. Tenía mucho tiempo sin conversar contigo.
Es que te perdí. Sí, yo te
sé
perdí.
Sé mucho de Venezuela y bueno, y también de Cuba, porque de Cuba. Recuerda que yo nací en Cuba.
Naciste en Cuba. Sí, explica eso brevemente para que Radio Escucha se ubique, ¿no?
Sí, yo nací en Cuba. Mi madre era cubana, mi abuelo y mi abuela cubanos. Mi abuelo vino de las Islas Canarias, después de mucho trabajo se compró un hotel en La Habana, el Hotel San Luis, que después se lo quitaron en el año 61. Mi papá se casó con mi mamá, mi papá venezolano, se conocieron en ese hotel, y luego pues toda mi familia cubana se fue a Venezuela. Entonces esto de emigrar por razones de libertad, eso ya lo tengo claro. Dos veces en mi generación.
Me pregunto, rapidito, antes de entrar en materia, me pregunta el productor de que si es el Hotel San Luis en la calle Velascoaín. ¿Es
totalmente.
Ese mismo es.
Cruz Alonso.
Bueno, Ana Julia, es un placer tenerte por acá realmente. Mira, vamos a empezar esta discusión porque yo quiero hablar de Venezuela y de Cuba y de Estados Unidos y cómo esto se está relacionando en el momento actual. Y voy a tomar como punto de partida un artículo de opinión que publicaste hace poco en El Planeta, que dice que la pregunta, el título del artículo de opinión es ¿qué tiene Trump contra Nicolás Maduro? Uno pensaría en base al título de que hay una especie de crítica frontal a Donald Trump y que hay una defensa tácita, por lo menos, de Nicolás Maduro, pero realmente no es así para nada. Hay que leer el artículo.
No, el título lo puse nada más que como un abreboca.
Claro. Dame tu visión del momento actual. Estamos, claro, en una pugna entre Nicolás Maduro, entre Juan Guaidó, Estados Unidos, Elliot Abrams, John Bolton, el vicepresidente Mike Pence, el grupo de Lima. Hay un montón de protagonistas, de actores que están metidos en esto. El grupo de contacto, por otro lado, el grupo de Lima. Dame tu visión del momento actual.
Yo puedo hablar muchas cosas, ¿no? Pero creo que el problema central que tenemos en este momento es que la Venezuela en este momento es víctima de la furia anti-Trump. Y eso me tiene a mí muy preocupada, y de hecho estoy escribiendo un artículo en este momento, una carta abierta a la izquierda anti-Trump. La izquierda.
O sea, que están descalificando el tema, la seriedad, la gravedad del tema de Venezuela, sencillamente por ir contrario a lo que dice Trump, lo que hace Trump.
Exactamente, no quieren abrir los ojos, ¿verdad? El New York Times, todos los millennials que acaban de llegar al Congreso norteamericano, el propio Bernie Sanders. No quieren entender la tragedia venezolana, que bueno, como en su momento el New York Times tampoco entendió la tragedia cubana. Entonces se está repitiendo con Venezuela esta ceguez de la izquierda internacional, que como que lo único que les importa es no aceptar el fracaso de un sistema comunista. Porque yo no voy a hablar de que en Venezuela hay un sistema socialista de estilo europeo. En Venezuela lo que hay es un comunismo rapaz y un narcoestado y una anarquía en el cual pues han logrado entrar guerrillas, el Hezbollah, Y me da mucha, mucha preocupación.
Sí, yo noto eso que tú dices, Ana Julia, pero también debo decir que yo creo que las críticas, algunas de ellas por lo menos, es una alerta ante una posible acción bélica o militar liderada por Estados Unidos. Me parece que un poco por ahí vienen los tiros también, ¿no?
Okay, de una especie de intervención. Déjame explicarte eso para tus oyentes,
sí.
¿Ok?
Mira, sí, adelante.
En enero 10 se cumplía el mandato de 6 años de Nicolás Maduro. Por lo tanto, Nicolás Maduro terminaba su periodo de 10 años el 10 de enero y él quiso imponer unas elecciones muy fraudulentas de mayo pasado, en la cual no participó la oposición, para él volverse a ser presidente de Venezuela. Fue el 10 de enero entonces que vino la crisis institucional, política y constitucional, en la cual Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, y en el caso claro de que Nicolás Maduro dejaba de ser presidente legítimo, tenía que asumir de manera transitoria la presidencia para convocar a unas elecciones legítimas. Eso es todo lo que está pasando en Venezuela. Nicolás Maduro dejó de ser presidente legítimo, y de hecho muchos pensamos que no era presidente legítimo porque las elecciones de hace 6 años también fueron fraudulentas,
sí.
Pero bueno, cumplió sus 6 años, ¿verdad? Y le correspondía entonces dejar que ahora que hubiesen unas elecciones. Lo único que quiere el pueblo de Venezuela son unas elecciones libres para elegir a un presidente legítimo. Pero Nicolás Maduro se quiso quedar en el poder, entonces la Asamblea Nacional, legítimamente electa, promulgó y aprobó un documento de transición en el cual nombró al presidente Juan Guaidó interino, y en ese documento de transición están estipulados todos los elementos con los cuales se debe llegar a lograr unas elecciones libres. Y ese documento aprobado por el 100% de la Asamblea Nacional incluye, sí, la cooperación internacional de todo tipo, incluida la militar. Porque la gravedad de lo que está sucediendo en Venezuela es que, a pesar de la tremenda crisis humanitaria que tenemos, y ahora una crisis de electricidad que bueno, la gente muriéndose en los hospitales, los niños muriéndose en los hospitales por esta crisis eléctrica, la institución militar, por dos razones. Una, porque la cúpula está manipulada y comprometida con el gobierno, como lo estuvo la cúpula militar con Cuba, porque los metieron en casos de narcotráfico.
Sí.
Y la gente de abajo, los mandos medios, que debido a la penetración, te lo digo con conocimiento de causa, Alex,
sí,
a la penetración cubana, están con mucho miedo, porque hay alrededor de 300 militares presos que los han torturado, otros los matan y dicen que es el AMPA común. Entonces, hay mucho miedo en las Fuerzas Armadas, y la gran mayoría de los venezolanos están convencidos que sin ayuda externa no vamos a poder salir.
Bueno, pero vamos a hablar de esa parte. Ayuda externa, yo creo que está recibiendo, hay 53 o 54 naciones, incluyendo Estados Unidos, que lo reconocen como presidente legítimo. Pero yo creo que existe un temor entre algunos sectores, y esta izquierda ligada de alguna forma al Partido Demócrata, aunque no quiero ponerle etiquetas, ¿no? Pues lo que teme quizás es una acción militar. Es el temor, yo creo que, me parece a mí, que yo creo que no está fundamentado, porque Naciones Unidas no apoya una intervención militar. El Congreso Demócrata le dijo a Elliot Abrams claramente, cuando lo interrogó, de que en esta ocasión usted tiene que pedir permiso al Congreso según la Constitución de Estados Unidos para hacer una acción militar. El Grupo de Lima ha dicho que está en contra. En fin, hay una serie de elementos que me indican a mí de que eso no viene, pero algunos no están convencidos de que no hay una posibilidad, por lo menos, de regime change, de cambio de régimen. Bueno, vamos a hablar un poco de Guaidó. ¿Qué va a hacer de Guaidó? Porque el fiscal general de Venezuela, el señor William Saab Tarek, anunció que va a haber una investigación, y lo están monitoreando, lo están vigilando, y están creando un expediente acumulativo, según el oficialismo, según el madurismo, para en un momento dado ir arriba legalmente e interferir, obstaculizar, frenar, acabar con esta gestión para retar a Maduro, que está haciendo Guaidó dentro de Venezuela. Dame tu visión de eso, por favor.
Bueno, mi visión de eso es que Guaidó tiene al pueblo de Venezuela con él y tiene la comunidad internacional. Y yo creo que con esos dos poderes que tiene, o sea, Guaidó convoca a la calle, la gente sale. Guaidó viene de una familia humilde, una familia que lo perdió todo en la vaguada de La Guaira en el año 98.
Sí.
Él es una persona, con un diputado electo por su comunidad. Él tiene muchísima legitimidad y el pueblo venezolano cree en él. Entonces va a ser muy cuesta arriba para el gobierno de Nicolás Maduro hacerle algún daño a Guaidó. Mi temor, es que estos regímenes no hacen este tipo de agravios de manera formal, sino que se buscan a sus paramilitares para hacer daño. Y mi gran temor es que, no que a Guaidó el gobierno venezolano le haga daño, sino que le haga daño a través de sus colectivos y paramilitares. Y por eso es que es muy importante que lo tengan muy bien cuidado. Y tengo entendido que hay varios gobiernos que lo apoyan, internacionales, que le están prestando seguridad.
Así bueno, también quería tu opinión sobre estas declaraciones de Maduro, de que precisamente a raíz del apagón, él dice que fue un ciberataque, él incluso dice que el centro de operación estuvo en Chicago y en Houston, la ciudad aquí en Estados Unidos, es lo que dice Maduro. Entonces, que en base a eso, que ha invitado a técnicos, asesores, amigos de China, de Irán, sobre todo de China, de Cuba, de sus aliados, para que ayuden a investigar las causas. Y eso,
bueno, mira,
podría facilitar una mayor presencia, digamos, de estas personas que están, de estos gobiernos que están apuntalando a Nicolás Maduro.
Exacto, mira, Alex, la única razón de esta desgracia eléctrica es que el gobierno de Chávez y el de Maduro se gastaron 100 mil millones, óyeme bien, 100 mil millones de dólares en mantenimiento del sector eléctrico venezolano. Lo cual me hace pensar a mí y a cualquiera de tus oyentes, bueno, ¿a dónde se fueron esos 100 mil millones de dólares ante ese colapso?
Sí.
El colapso no lo está provocando nadie, estas teorías totalmente, tú sabes, conspirativas típicas de los gobiernos totalitarios de izquierda. Ahí no hay nadie conspirando para llevarle más, sufrimiento al pueblo venezolano. Ahí lo que sucedió es que hubo una cantidad de gente que se robó gran parte de esos 100 mil millones de dólares. Y si tú, cualquiera, puedes buscar en Google,
sí,
desde hace 3 o 4 años, todos los especialistas en temas eléctricos estaban previendo que, debido a que el gobierno no estaba gastando en mantenimiento tanto en la planta del Guri hidroeléctrica al sur de Venezuela o en las plantas de termoeléctricas y también en todo lo que es transmisión, iba a venir un colapso. Y el colapso llegó. Y llegó porque se robaron la gran mayoría de ese dinero. Esa es la única razón.
Ana Julia, ¿quiere volver al artículo? Está bien, la pregunta era necesaria y la respondiste de una forma muy directa. Pero quiero volver a este artículo, no para hacer una reseña de un artículo periodístico, aunque sea tuyo, de opinión, pero tú enumeras, tú me gusta cómo tú encabezas ese artículo, porque tú dices, al parecer para muchos, Trump tiene cierta afinidad, vamos a decirlo de una forma así elegante, hacia gobierno, estoy parafraseando, ¿no?, hacia gobiernos de fuerza. Por ejemplo, la relación que tiene con Kim Jong-un, que quiere hacer una cumbre para desnuclearizar la península coreana. La relación que tiene con la monarquía saudí. Las relaciones que ha forjado, en cierto sentido, con Duterte, el presidente de Filipinas. La relación que ha forjado, aunque ha tenido sus altas y sus bajas, con el presidente Erdogan de Turquía. Que todos son gente de mano fuerte. Algunos elegidos democráticamente, otros no. ¿Qué hace y por qué la ha cogido con Maduro? Entonces tú explicas a continuación, tú das varios elementos y tú dices que hay terroristas, incluso de Hezbollah en Venezuela, que está la presencia del ELN colombiana. Tú hablas también del enorme, enorme éxodo de venezolanos saliendo de Venezuela porque se les hace imposible seguir viviendo allí, que los números son increíbles. Pueden llegar muy pronto
cinco
a 10 millones.
Más del 10% de la población.
Y tú hablas también sobre un tema interesante, que es también como en cierto sentido se podría conjeturar un poco, o ver, de que el tema venezolano venezolano ha caído como parte del engranaje de la política interna de Estados Unidos y se ha convertido, como una vez lo fue o lo sigue siendo el tema cubano, un asunto electoral. Y que eso ayuda, todo eso lleva a Trump a prestarle mucho más atención al tema de Maduro que a otros asuntos que quizás eso debería atender. Háblame un poco de, háblame de eso, por favor.
Bueno, es que está totalmente claro que las relaciones del gobierno, es que mira, es que los cubanos penetraron a Venezuela, entonces se ve en Venezuela el mismo libreto cubano, ¿ves?
Sí.
Entonces, los militares venezolanos han estado en conchupancia con los traficantes de droga para, primero para llenarse ellos de plata, pero también para financiar la revolución.
Ah, el narcotráfico, se me olvidó mencionar, muy importante.
Sí, sí, sí. Igualito que, güey, acordémonos del caso Ochoa en Cuba.
Sí.
Bueno, imagínense ustedes, todos los generales venezolanos en la misma situación que Ochoa. Están todos comprometidos. Fidel mandó a fusilar a Ochoa. Bueno, Maduro puede mandar a matar a todos estos porque están todos comprometidos en el tema narcotráfico. Eso es un tema. Hezbollah está comprobado, el gobierno colombiano tiene comprobado que Hezbollah está entrenando a la guerrilla ELN en territorio venezolano. Y que el último ataque terrorista que realizó el ELN en Colombia fue hecho por el ELN, que se refugia en Venezuela y que está haciendo...
Eso es una táctica poco usual, o sea, no común, o sea, la inmolación, el suicidio, no era común.
Exacto,
no es común.
Allí en ese caso, fíjate que la persona se suicidó y eso era muy Hezbollah.
Sí.
¿Ve? Muy Hezbollah.
Sí.
Luego está también el tema de la migración que tú mencionaste. Ya Venezuela no es un problema. Cuba era una isla, Venezuela no es una...
Sí.
Es una isla, perdón. Venezuela no lo es, entonces... Tú lo único que necesitas para salir de Venezuela es agarrar tu maletica y te vas en autobús a Colombia, Chile, Perú, Ecuador. De hecho, hay 5 millones de venezolanos, más del 10% de la población que ya se ha ido. Esto ya no es una crisis venezolana, esta es una crisis regional, hemisférica. Y según datos porque se ha hecho el estudio, porque acuérdate que los niveles de desnutrición en Venezuela están cada vez peor, y la gente se va porque tiene hambre. Si esa situación continúa, lo que estiman los que están evaluando, el número de calorías por persona que hace falta para que la gente se quede...
Es una crisis multifacética. Lamentablemente, Ana Julia, tenemos que terminar el programa. No, se acabó por hoy, pero la invitación es para hoy.
Déjame terminar con esto, por favor.
Sí, dale.
Si yo tengo en mi Twitter una encuesta y yo les voy a dejar a tus oyentes la siguiente inquietud. Yo estoy segura que si hacemos una consulta popular en Venezuela hoy de si los venezolanos quieren o no quieren cooperación militar internacional para salir de Maduro, gana que sí quieren la cooperación internacional militar para salir de Maduro. Esa es mi pensamiento que quiero dejárselos
tú, ahí. Tu apreciación, okay, efectivamente. Bueno, retomamos el diálogo en el programa de hoy, pero vamos a continuar el diálogo en futuros programas, Ana Julia. Muchas gracias por participar.
No, pues gracias a ti, Alex, a toda tu audiencia. Muchísimas
bueno, ya
gracias.
No nos queda más tiempo. Le doy las gracias también, además de Ana Julia Catar y Guillermo Martínez, Jatar, mejor dicho, al técnico de audio Tony Bock y al productor Pablo Fuente Piñoni. Soy Alex Rivero. Hasta mañana. Gracias.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
entre paréntesis. Hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford. A Kennedy en un carro Lincoln, marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Alpizar.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias. Para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio